I'm Larry London, keeping you company. VOA 1 is playing the hits.
La Voz de América presenta.
Impredecible giro de la campaña presidencial de 2024. Biden pasa la antorcha a Kamala Harris y Trump reorienta su estrategia ante nueva rival. Desde Washington, soy Gonzalo Barca. Bienvenidos. Bien, en un histórico discurso en donde defendió su legado y delineó su visión del futuro político de Estados Unidos, el presidente Joe Biden explicó esta semana su decisión de abandonar la contienda electoral. La acción política de Biden, que abarca 50 años, comprende, entre otros, la amplia legislación interna, la defensa de la democracia y la renovación de alianzas en el extranjero, así como la reactivación económica. La salida de Biden tras las presiones de su propio partido unió rápidamente a los demócratas alrededor de la figura de la vicepresidenta Kamala Harris, quien hasta el momento tiene el dinero y camino despejado para convertirse en la candidata oficial de los demócratas. En su primer evento de campaña destacó su trayectoria en los roles de fiscal general de California y del tribunal para atacar a Donald Trump.
En esos roles me enfrenté a perpetradores de todo tipo.
Predators who abused women.
Depredadores que abusaron de mujeres.
Who ripped off consumers.
Estafadores de consumidores. Tramposos que violaron la ley para su propio beneficio. Así que escúchenme. Conozco qué tipo es Donald Trump.
I know Donald Trump's type.
La revancha Biden-Trump es cosa del pasado y la campaña entró en un terreno impredecible. ¿Cómo se acomoda la campaña de Trump ante la nueva rival? ¿Cuál es la estrategia de ataque de Kamala Harris? ¿Qué impacto tendrá la figura en la campaña? Pues veamos qué ha dicho Trump al respecto.
Durante 3 años y medio, la mentirosa Kamala Harris ha sido la fuerza impulsora ultraliberal detrás de cada catástrofe de Joe Biden. Ella es una lunática de izquierda radical que destruirá nuestro país si alguna vez tiene la oportunidad de llegar a la presidencia, pero no vamos a dejar que eso suceda.
Bueno, desde el principio ya empieza a calentar, obviamente, esta nueva contienda, si siquiera. Pero para analizar ese impacto, tenemos a dos invitadas muy especiales. Patricia Sosa, analista demócrata, y Rocío Vélez, analista republicana. Bienvenidas ambas. Bueno, Patricia, voy a empezar contigo. ¿Qué rol tendrá en el Partido Demócrata la figura de Joe Biden para los 3 meses, en realidad? 3 meses, ¿no?, que restan de la campaña.
Mira, obviamente Harris es la vicepresidenta de la administración Biden-Harris. Ella va a tener una oportunidad de, con una nueva energía y una nueva perspectiva, no solamente explicar, yo creo, de manera más efectiva los éxitos de esta administración, que son muchos, sino dar una visión al futuro. Esa es una de las críticas que estoy oyendo más y más de por qué Biden no podía expandir su base y estaba quitándole impulso a su campaña presidencial. No tenía esa energía y esa visión hacia el futuro que tiene Harris. Mira, yo no era la fanática número uno de Harris, te voy a ser muy honesta, pero estoy muy impresionada con lo que he visto esta semana desde que comenzó su campaña. La noto energética, dirigida con unos mensajes muy efectivos de motivación de la base. Se siente como una energía Obama 2008, que eso debe tener a los republicanos aterrorizados. Y lo último es que Trump se está comportando como si estuviéramos en el 2016 y estuviera corriendo en contra de Hillary Clinton. Entonces, ella está actualizada y él está viviendo en el pasado en unas estrategias que ya los demócratas saben que es lo que viene y deben estar muy bien preparados para defenderse de esos ataques.
Muy bien, Rocío, vamos a retomar lo que ha... Patricia, vamos a retomar con Rocío lo que has dicho. Rocío, ¿están ustedes los republicanos aterrorizados, como está llamando Rocío, en este momento, o le convenía más a Donald Trump haber enfrentado a un Joe Biden o a una mujer como Kamala Harris? Adelante.
Mira, es cierto que Joe Biden hubiese sido una mejor opción, y obviamente los demócratas estaban muy preocupados por ese desempeño, no del desempeño solamente del debate. Esto viene pasando hace unos meses, y no solamente eso, la administración como tal, la Patricia habla de muchos éxitos en la administración Biden, la realidad es que no han podido tampoco presentarle al pueblo, ¿verdad?, a la nación americana, todos esos éxitos que han tenido, y eso ha sido una preocupación, porque lo que la gente vive, donde yo vivo en Virginia, por ejemplo, están viviendo es un alto costo inflacionario, es un alza en los productos básicos, es un alza en primas de seguros de auto, en tantas múltiples cosas que esos éxitos no se veían. Y entonces, pues los republicanos, ¿cómo pueden estar preocupados? Yo creo que una estrategia de una campaña tiene que ser, no importa quién sea, uh-huh, en este momento. Ahora bien, tienes un punto, y es lo impredecible de toda esta situación, y esta campaña no deja de serlo. Pero le doy definitivamente el que tiene un matiz y que tiene energía, una nueva energía, la campaña, al haber entonces cambiado de figura política en este momento.
Claro, claro. Ahora, Patricia, y esto es fascinante. Hasta hace unas semanas se hablaba de un partido demócrata dividido, ¿no?, por la candidatura de Biden, pero de un momento a otro sus líderes rodearon a Kamala Harris y, bueno, y no le han salido competidores. ¿Cómo se explica esto en el partido demócrata, donde se barajaban varios nombres? Adelante.
Bueno, esto es muy claro para nosotros. El enemigo número uno es Donald Trump y la agenda y la plataforma del Partido Republicano. A él elegir a J.D. Vance como su vicepresidente, él radicalizó la papeleta, el liderato republicano. Él no se fue hacia tratar de ser más incluyente, por ejemplo, de la comunidad latina, si hubiera elegido al senador Rubio. Él se fue con un candidato que es como él, sumamente conservador, que tenía una plataforma de ni excepciones para el aborto cuando ocurrió como senador, criticando a las mujeres que no tienen hijos. O sea, es un par de candidatos muy radicales. Ellos dicen que no están asociados a la Agenda 2025. Nosotros sabemos que están asociados y que todas sus políticas reflejan el tratar de volver a esta nación una nación cristiana, nacionalista, que tiene a las mujeres en la casa. Entonces, nosotros tenemos muchísimo más temor que eso, y nos da Kamala y el futuro vicepresidente, y estamos casi todos seguros que va a ser un hombre, esa predicción la voy a hacer, nos da mucha energía para ahora poder defendernos y defender la democracia, es lo que estamos tratando de defender, no solamente al Partido Demócrata y nuestros ideales, la democracia americana.
En breve vamos a analizar precisamente a los más bien a los vicepresidentes. Pero, Rocío, a los votantes les preocupaba la edad de Biden, pero ahora el candidato a la presidencia de ustedes tiene relativamente la misma edad de Biden. ¿Cuál es el mensaje para esos votantes?
El mensaje, mira, sí, la edad puede ser una preocupación, pero no es la edad, porque yo pienso que una persona de 20 años es vieja y una de 80 puede ser vieja. Es la energía, y ahorita lo estábamos hablando. Cuando tú ves a un atentado de asesinato que tuvo un Donald Trump y que se puede lanzar, volver y entonces ir a una convención a los próximos dos o tres días y estar de una forma fogosa ahora mismo haciendo campaña, pues yo no pienso que sea una preocupación la edad. Ahora bien, que eso es la preocupación que debemos tener todos los electores y votantes, son las políticas, las plataformas, ¿verdad?, que presenta cada uno de esos candidatos. Ahorita Patricia hablaba de la democracia. Uh-huh. Hay una preocupación genuina, Gonzalo, y es que cuando a Kamala Harris se le sustituye, porque esto fue una situación de sustituir un candidato con otro, pues no necesariamente fue a una votación, una primaria. Inclusive Kamala Harris no ganó tampoco ni la primera primaria, que no llegó ni a 1%, y en este momento es la candidata a vicepresidenta. Los delegados, que son bastantes, y ahí estaríamos aquí un programa entero explicando la situación de los delegados del Partido Demócrata, pues eligieron, ¿verdad?, a Kamala Harris. Yo no tengo ningún problema, pero la realidad de todo es que hay mucho votante del Partido Demócrata, gente, amigos míos, que me dicen, me hubiese gustado tener la habilidad, ¿verdad?, de escoger, uh-huh, entre una, y ahora van a una convención, posiblemente alguien se lance, pero yo creo que eso se lo voy a dar a los demócratas. Cuando están unidos, hubiese sido Bernie Sanders, y el odio que le tienen a Donald Trump es tan grande que hubiesen votado por un Bernie Sanders en este momento.
Bueno, esto es Foro de la Voz de América, el impredecible giro de la campaña presidencial 2024 tras el retiro de Joe Biden. Ya regresamos.
Somos un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y continuamos en Foro de la Voz de América. La renuncia del presidente Joe Biden a buscar un segundo mandato sacudió la campaña presidencial a solamente 3 meses para los estadounidenses que vayan a votar a las urnas. Seguimos con Patricia Sosa, analista demócrata, y Rocío Vélez, analista republicana. Patricia, como la escuchamos, ¿no? Kamala Harris ha repetido toda esta semana que ella era una fiscal general con experiencia y que conoce a personas como Donald Trump. O sea, ¿a qué apunta la narrativa de la campaña de Kamala, en tu opinión?
Bueno, ella va a diferenciarse con Trump en exactamente en eso, que ella es una abogada fiscal general, eso quiere decir que defendía al Estado ante a los criminales y que está corriendo en contra de un criminal, de una persona que fue encontrada culpable por un jurado de sus ciudadanos en un caso criminal. Entonces, eso se nota que le está impactando a Donald Trump personalmente. En este momento ya dice que no va a hacer los debates que había acordado con Biden, que ahora quiere hacer todo en Fox News, y le da a ella una credibilidad y una voz. Esto es el momento de Kamala Harris. Todos los que conocen a Kamala dicen que esa es verdaderamente quién es ella, y que cuando ella corrió en la campaña anterior, porque el Partido Demócrata estaba en una condición donde había muchas más tendencias liberales, ella no resaltó su legado como fiscal general. Ella tiene un legado fuerte de defender a esas personas que fueron víctimas de criminales. Entonces, creo que tiene que resaltar esa experiencia que ella tiene. De nuevo, tiene una energía, tiene una voz auténtica, y eso es lo que quiere la gente, porque quieren sentirse de que ella es un candidato viable y que ella, si votan por ella, ellos van a hacer una diferencia, y ella va a salir presidente y va a hacer una diferencia en este país.
Ahora, Rocío, ¿hacia dónde se mueve, en tu opinión, el mensaje de la campaña de Donald Trump para enfrentar a Kamala Harris ahora?
Pues mira, yo espero que los dos polos son bastante extremos, si me lo preguntas. En realidad, el voto independiente es el que tienen que los dos los dos campos tienen que asegurar, y ese voto es el de los estados, porque esta campaña y esta elección la pueden decidir unos 500.000, 600.000 votantes, porque es el voto electoral el que gana, y tenemos estados como Michigan, Arizona, Nevada, que en este momento, para que cualquiera de esos dos le quieran hablar, y el mismo Donald Trump, tiene que hacer un contraste marcado de cuáles son las políticas que ha llevado Kamala Harris y Joe Biden en estos pasados 4 años. Exactamente, Patricia, y dice muy bien, el punto donde ella fue fiscal, y que mucha gente, los votantes, ¿verdad?, que son afroamericanos, a lo mejor se sienten un poco, en términos que no se sienten identificados con la figura de Kamala Harris, porque se encarcelaron muchísimas personas en California. No fue necesariamente, ¿verdad?, una situación popular para ella en términos de su gente en California. Y eso, ¿cómo se traduce ahora a un voto que puedan energizar esa base que necesitan para poder ganar? Porque Georgia, Virginia, que están en juego, claro. Esto puede ser cualquier cosa, señores, en términos... Y te digo, la campaña no ha empezado, la campaña empieza luego de la convención, y especialmente para septiembre, que es el voto adelantado. El que va a generar de verdad el entusiasmo.
Ya. Ahora, Patricia, ¿cuál es el cálculo de los demócratas en la escogencia del vicepresidente?
Déjame comentar sobre dónde está la comunidad afroamericana. Están fascinados, están energizados. Una llamada de mujeres afroamericanas y se unieron 44,000 mujeres. Los hombres están haciendo las llamadas. Acaban de hacer también una llamada con lo que llaman ellas las mujeres blancas, también miles y miles. Hay una energía muy especial. De nuevo, ya está comenzando con esa aura de Obama. Aparte de que es una muy buena oradora, es una excelente oradora. Entonces, vamos al comentario breve. ¿Quién debe ser un buen vicepresidente? Bueno, yo creo que hay un acuerdo hombre para que haya un contraste de género. Lo otro, que sea de uno de esos estados que estaba hablando mi colega republicana, que ella necesita para conseguir los votos electorales. Entonces está el gobernador de Pensilvania, Shapiro, que está muy alto porque tiene una atracción bipartidista. Los republicanos de Pensilvania los respetan muchísimo. Y Mark Kelly, el senador de Arizona, que también es un astronauta, tiene una posición de inmigración más conservadora que el promedio del Partido Demócrata, y de un estado importante para salir electa presidenta para Kamala.
Ahora, Rocío, ¿le está funcionando a Trump, crees tú, la escogencia de su vicepresidente J.D. Vance? Ya ha hecho polémicas declaraciones.
Pues mira, sí, yo pienso que van a ser polémicas, depende de a quién tú le preguntes, pero Donald Trump tomó una ventaja sobre Hillary Clinton en el 2016, y era una clase trabajadora, una clase marginada, gente que nunca había salido a votar en esta nación, y se sintieron identificados con un Donald Trump. Inclusive cuando íbamos a romper ese glass ceiling, ¿verdad?, ese techo de cristal, y una mujer fuera la presidenta, en ese momento no se pudo dar. Y te digo sinceramente, como mujer, me encantaría que fuera una mujer la que tomara las riendas en este momento, pero no tenemos, como ahora no hablamos de género, sino que hablamos de una sola persona, es la persona la que es, pues tiene que presentar de verdad una visión, una plataforma económica de vida. El candidato J.D. Vance, lo que representa, y por eso es que Donald Trump lo escoge, es una clase trabajadora, se identifica de dónde vino, de sus raíces. Y eso, pues, aunque mucha gente no se identifique en Washington y en la burbuja, pues lamentablemente eso es algo, y desgraciadamente para Donald Trump, que entre los candidatos que él tenía y escogencia, definitivamente Rubio hubiese sido mejor para un voto hispano, pero él quiso tomar la ventaja, sí, de los grupos evangélicos. Todavía sigue siendo una fuerza muy unida en el Partido Republicano, el cristianismo, Dios sobre todo, y entonces pues la parte de la clase trabajadora. Por eso se escoge a J.D. Vance.
Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Threep y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las 3, 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
En foro de La Voz de América, la carrera por la presidencia de Estados Unidos y el reacomodo de las campañas, tanto de los demócratas como de los republicanos. Rocío, estabas hablando, desde el lado de los republicanos, ¿cuál es la estrategia para atraer a jóvenes hispanos, a afroestadounidenses y a mujeres?
Mira, la estrategia es una y es la que siempre ha sido importante por las pasadas décadas, es la economía. Y pues cuando tú tienes una situación donde te hablaba al principio de tu programa, donde tú tienes la canasta básica, como le decimos muchos, y antes me costaba $120, lo que me costaba $120 es 250, y eso es una diferencia para una familia de pues tienes tres niños. Tienes que manejar, obviamente, y entonces hay que ponerle seguro a los autos. Todas esas cosas han subido. Y la realidad es que el Partido Demócrata, al principio de cuando les empezó a pasar la inflación, lo negaron, estaban completamente en negación. Luego de eso empezaron como a aceptar ciertas cosas, pero la realidad es que no ha bajado dramáticamente esa inflación. No vemos que tampoco vayan a cambiar. Una vez que tú subes los precios es bien difícil bajarlos. Así que yo creo que es importante hablarle a la juventud de que tú tienes que comprar una casa. Siempre hablábamos de eso. Yo me acuerdo cuando George W. Bush, el mismo Barack Obama, quería y le decía affordable home, ¿verdad? Que tú puedas de verdad tener el sueño americano, y es el de tener tu propiedad. Y cuando tú tienes precios que son de $800,000, $1,000,000, pues unos jóvenes que llevan, pues graduándose de universidad con múltiples préstamos estudiantiles, lo único que se le pudo de verdad condonar fue hasta $10,000 en muchos casos en la administración de Biden. Pues es una situación donde yo creo que el contraste, pues tienen que hacerlo y hablarle el partido. No te estoy hablando nada más de la presidencia, en la parte del Congreso y la parte del Senado. Tiene que ser un mensaje a avivar ese apoyo, que sea porque necesitamos nuevos jóvenes que nos traigan a todos nosotros, ¿verdad? Y que tengamos una codependencia, porque eso es parte de esta nación, de una juventud que nos lleve al futuro.
Ahora, Patricia, Biden estaba teniendo dificultades para animar a los hispanos, a los jóvenes de la generación Z, a los afroestadounidenses y a las mujeres. O sea, ¿qué cambia ahora con Kamala Harris?
Todo, cambia todo, cambia todo. Ya,
¿como por ejemplo?
Todo. Sacaron una encuesta ayer, creo que fue CNN, con unos cambios que ellos dicen que en la historia de política americana no han visto la transición tan rápida en el apoyo, por ejemplo, de los jóvenes de un 56%, de los latinos de un 52%, cuando Biden estaba en los 40%. las mujeres, es una cosa radical. ¿Qué pasa? Que hay dos temas. Ella habla que la inflación no ha bajado, eso no es cierto, la inflación está a un 3%. Y las cosas que cuestan, y ella tiene razón, hay cosas que cuestan, no las va a bajar una administración de Trump. Eso tienen unas razones mucho más estructurales que un presidente no lo puede cambiar. Biden cambió lo que pudo y manejó de una manera muy efectiva la economía para mantener un desempleo bajo, un crecimiento. Ayer salieron las cifras de crecimiento, creo que es 2.5% de crecimiento de la economía. Es inmenso el crecimiento, el desempleo bajísimo, no hay recesión. Entonces, es cómo describimos la economía. Hasta el Banco Federal hace una encuesta de cómo la gente se siente. Le preguntan, ¿cómo ustedes se sienten sobre su economía, su situación? Y la mayoría dicen bien, pero cuando empiezan a hablar de la recesión, de la inflación, usan esa narrativa que la prensa conservadora muy efectivamente ha ayudado a que penetre, porque hay cosas de esa narrativa que son verdad: el costo de la casa, el costo de la educación, que fue la Corte Suprema, dominada por los republicanos, que no permitió a Biden a poder eliminar más de la deuda para los estudiantes. Son los republicanos los que le han negado a los estudiantes que tienen una deuda inmensa poder tener menos de esa deuda. Así que esperemos que un control de los demócratas cambie eso. Así que estamos viendo es un cambio radical en cuestión de cómo, de nuevo, cómo la base republicana y los mismos independientes, porque ahora hay una persona que tiene un futuro, una mujer joven, una mujer con energía que está describiendo qué ella ofrece. Ella explica qué América. Y vamos a lo último que quiero decir, que para las mujeres el derecho al aborto es muy importante, a tener control de su salud reproductiva para decir si quieren o no quieren un embarazo con su médico, que no sea un legislador y que no sea un juez. Entonces, bien, eso es un factor importante que va mucho más allá de la economía, y además que estamos en una buenísima economía. Así que yo creo que es cuestión de hacer los argumentos y que la gente se identifique con los argumentos.
En estos foros de La Voz de América, hacemos una pausa. Nosotros ya regresamos.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ya en la parte final de foro de La Voz de América. Conclusiones. Rocío, tu análisis, adelante.
Mira, yo espero que tengamos una contienda electoral con respeto en lo que cabe, porque definitivamente los dos campos pues se odian muchísimo, pero me gustaría que fuera algo de altura, de ofrecerle definitivamente a nuestra juventud, que ahora mismo tienen dos y tres trabajos, eso no es una gran economía. Muchos jóvenes que definitivamente quieren tener ese sueño anhelado, una propiedad, muchas cosas en las que podemos todos coincidir, altos costos en todo lo que hablamos, ¿verdad?, en términos de la economía, y quisiera ver un progreso de parte de quien sea. Yo me considero un poco independiente en este momento y me encantaría ver que esas dos opciones sean de verdad de apoyo y de progreso para nuestra nación.
Patricia, tus conclusiones.
Yo también quiero ver una campaña de altura. Ahora, vamos a ser muy claros, el único partido que ha dicho que a menos que Donald Trump gane, no consideran que va a ser una elección legítima, es el Partido Republicano. Así que tenemos un problema, no solamente en cuestión de la campaña, en cuestión de que se respeten los resultados.
Bueno, muchísimas gracias a Patricia Sosa y Rocío Vélez. Llegamos así al final de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, saludos Gonzalo Vargas.